Nuevamente, bienvenidos a la esencia del Bhakti. Una palabra a la vez. Necesitamos tomarnos tiempo para internalizar y procesar cada uno de estos conceptos complejos y profundos y amplios y no dar por sentado que ya entendemos a qué nos estamos refiriendo con cada una de estas palabras. El día de hoy estamos explorando el término karma, una de esas palabras que quizás muchos pensamos, sí, ya sé que se trata el karma. Acción, reacción, causa y efecto, próxima palabra. Pero hay mucho más que decir al respecto. Obviamente un significado de karma es acción, pero también podemos hablar de karma como respuesta, ¿no? No como castigo, ¿no? Siempre trato de aclarar, el karma no es la ley de acción y reacción como ley castigadora, no es una ley que castiga, no es una ley que premia, es la ley de reciprocidad. Es una ley en donde se me enseña a cultivar responsabilidad por cada uno de mis actos, entendiendo todo tiene un efecto. Estamos todos interconectados y relacionados, por lo tanto, todo lo que todos hacemos repercute. Entre lo que hacemos y en lo que eso se genera, es importante tomar conciencia de la continuidad entre esos dos capítulos de nuestro movimiento. Entonces, la idea central del karma es reciprocidad, que es una palabra generalmente que es acompañada de un tono positivo y es importante ver el karma en esa luz. Reciprocidad, aquello que pensamos, aquello que decimos, aquello que hacemos, no desaparece. Cada intención, cada acto, cada movimiento deja una huella. Cada expresión de alguna manera entra en el tejido de la vida, no para que nos sintamos, para que entremos en un tipo de neurosis, pero como digo, para tratar de crecer en responsabilidad. Karma nos muestra que actuar e interactuar, actuar es interactuar, por lo tanto actuar es entrar en relación. O tomar conciencia de la relación que ya existe entre todo. La realidad responde a nuestros movimientos. De vuelta hay un ida y vuelta, hay un diálogo y una conversación continua. Pero la realidad no responde a nuestros movimientos como venganza cósmica, como una ley cósmica castigadora, como dijimos, sino como un espejo, como algo que refleja, como algo que nos ayuda a ver con más claridad qué genera nuestras acciones y movimientos y qué tanto realmente deseamos que eso ocurra, que ese fruto se manifieste, ¿no? Entonces, por eso desde ese lugar karma despierta responsabilidad, que es una palabra muy importante. Responsabilidad implica la habilidad a responder, ¿no? De seguir desarrollando nuestra habilidad para responder a lo que llega a nuestra vida. Nuestra libertad es real, somos unidades que poseen libre albedrío, pero esa libertad no ocurre en el vacío, ocurre dentro de un universo que es sensible a nuestras elecciones. No hay indiferencia a nivel universal, lo cual son buenas noticias, ¿no? Aquello que hago genera una repercusión, aquello que realizo genera un eco, una respuesta, un ida y vuelta, como digo. La naturaleza de la realidad es dialógica, hay un diálogo aconteciendo en todo momento. Y desde ese lado el karma nos ayuda también a entrar en el momento actual y a entender el karma. No solamente es el resultado del pasado, no soy una víctima del pasado sin ninguna lección. También es el lugar donde estoy sembrando en el momento presente nuevas causas a través de mis decisiones actuales, las cuales van a ir fructificando a futuro. Entonces, si queremos un futuro determinado, es importante entender que el momento presente es el lugar donde estaremos sembrando las semillas que irán gestando ese horizonte. Desde una perspectiva más amplia, también el proceso kármico puede continuar más allá de una sola vida. Obviamente aquí llega la idea clásica del pensamiento oriental en general, y dentro de la tradición del Bhakti obviamente también esto no es una excepción, la idea de reencarnación, de tomar varios cuerpos, de renacimiento. Y el renacimiento nuevamente no aparece aquí como castigo, sino como una continuidad de aprendizaje. Ciertas lecciones son tan valiosas, tan profundas, tan amplias, tan inacabables, que necesitamos aprender durante más de una vida, ¿no? Y a veces no somos los mejores aprendices, por lo tanto también necesitamos aprender a volvernos estudiantes y ese proceso puede tomar el tiempo que requiera, dependiendo también nuestra disponibilidad a ser transformados, a ser educados. Entonces, una nueva vida no sería represalia, ¿no? Por errores previos. Nuevamente, no veamos la reencarnación desde ese lugar punitivo. Veámoslo como una nueva oportunidad, una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta, las que sean necesarias para profundizar en nuestra conciencia, nuestras reales necesidades para madurar y refinar nuestra capacidad de amar. Entonces, ese lugar, karma y reencarnación pueden ser concebidos como algo supremamente favorable, como una extensión de la gracia divina operando desde un departamento apropiado de acuerdo a cómo yo elijo también vincularme con la realidad. Algo interesante también es que el karma no determina necesariamente circunstancias externas, en un sentido, sino, no tanto qué es lo que ocurre por fuera es mi karma, sino más bien la manera en la que yo atravieso esa circunstancia externa se ve determinado por mis decisiones previas y el resultado de esas decisiones previas. Entonces, en ese sentido, el karma moldea la manera en que experimentamos esas circunstancias. Porque ante una misma situación, dos personas pueden vivir esa misma situación y percibirla de manera completamente distinta. Entonces, ¿qué varía en la diferencia de percepción interna? Es el resultado de actos, de decisiones previas que nos hacen abordar la realidad de una manera u otra. Entonces, de ese lado, karma opera en la percepción también. No se trata únicamente de lo que pasa por fuera, sino de la lente interior a través de la cual interpretamos, leemos, hacemos una lectura de lo que nos ocurre. Y esta complejidad también exige, perdón, mucho cuidado, ¿no? Porque podemos volvernos insensibles utilizando la palabra karma. Podemos ir por la calle, encontrarnos a alguien, no sé, sin hogar, sin alimento. Bueno, ese es su karma. Hubo una tragedia allá. Bueno, ese fue su karma. Eso fue su karma, ¿no? Y podemos recurrir a ese término para básicamente justificar indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Es decir, es su karma en un sentido, es una excusa para no ser compasivos. Y si ese es el caso, eso se vuelve distorsión espiritual. Incluso si algo que yo estoy atravesando es mi karma, eso no implica que yo no pueda sentir empatía y compasión por esa persona. Y por ende, una comprensión madura del karma y una conexión autocompasiva con nuestro propio karma y por ende el de otros, una comprensión madura del karma debe producir un corazón blando, debe producir compasión. No distancia, no apatía, no indiferencia. Ante el dolor de otros, la respuesta adecuada es solidaridad, ¿no? Humildad, disposición a acompañar, no mayor alienamiento, mayor rechazo. Entonces, para nosotros en la escuela del Bhakti, el karma, en un sentido también puede ser un camino espiritual, tomando karma en este caso como acción. No solamente karma es la reacción a mis acciones, karma también significa acción, actividad. Y de ese lado podemos hablar de karma yoga, como Krishna lo hace en el Bhagavad Gita y en tantos otros escritos. La disciplina de la acción. La pregunta no tanto es qué hacemos, sino es de dónde actuamos. ¿Cuál es la motivación detrás de mi movimiento? Porque cuando la acción nace del deseo egoísta, nace de una obsesión autocentrada, esa acción tiende a atarnos a expectativas, a resultados que queremos que ocurran de manera específica, a frustraciones cuando eso no es el caso, lo que fuere. Por otro lado, cuando la acción se ofrece de manera desinteresada, cuando la acción en sí misma es el fruto, cuando no espero un fruto aparte del desempeño de mi acción, dicha acción comienza a purificar nuestro corazón, nuestra conciencia. Y de esa purificación a través de la acción desinteresada surge la claridad, surgen las realizaciones, de esa claridad surge el conocimiento real, la sabiduría. No solamente como información intelectual, de karma yoga podemos pasar a jnana, y jnana no significa únicamente teoría, información intelectual, sino una forma más lúcida de percibir la vida, ¿no? Como digo, más claridad de perspectiva. Pero todo ello partiendo muchas veces de aprender a desempeñarme en mi acción del día a día de manera desinteresada, menos y menos autocentrada. Y desde allí, dentro de la escuela del Bhakti, vemos esa progresión natural de karma yoga, acción desinteresada, jnana, a purificación interna que genera claridad y lucidez. Y en su maduración más profunda, ese conocimiento, ese jnana, esa realización, el rey de todo jnana, se vuelve Bhakti. Se vuelve amor, se vuelve devoción. A través del amor es como lo conocemos todo de la manera más integral. El reconocimiento de que la realidad está finalmente sostenida finalmente por el amor. La realidad no solamente está para ser entendida, analizada, conocida, percibida, sino amada. Entonces, karma intenta llevarnos a todo ello, volviendo a karma como acción y a karma como la ley de acción y reacción. Justicia, podemos llamarla la justicia divina. Desde allí la justicia existe, ¿no? Pero también diríamos la justicia no es el principio último de la realidad. El departamento de justicia existe para lidiar con un determinado grupo de ciudadanos, digámoslo así. El karma enseña, el karma corrige, el karma recalibra, el karma tiene una intención de redentora, digámoslo así. Pero el fundamento más profundo es el amor, la misericordia sin causa, la gracia incondicional. Y el karma es una expresión de todo ello, de manera tal que aquellos que necesitan aprender ciertas lecciones de cierta manera lo puedan hacer. Entonces el karma funciona como una forma de, ¿cómo podemos llamarlo? Justicia restaurativa. No una justicia, como digo, castigadora, una justicia vengativa, una justicia resentida. No, no una justicia que busca venganza, sino una justicia que busca maduración, que viene con la intención de redimirnos, que viene con la intención de ayudarnos a comprender las consecuencias de vivir desconectados de la verdad. Y llega con un impulso que intenta llamar nuestra atención hacia lo que necesitamos ver. Pero como decimos, existe algo más radical que el karma, que es la gracia divina, incondicional, indiscriminada. Y la misericordia sin causa no niega la responsabilidad, pero introduce una lógica más profunda que el mérito, ¿no? Que hago esto y recibo esto, hago esto y recibo esto, sí, pero también existe un regalo superior que se nos es otorgado sin que nosotros hayamos hecho nada para merecerlo. E incluso si intentásemos hacer algo para merecerlo, es inmerecible, porque es demasiado. Y eso es algo interesante, porque en este plano generalmente insistimos en merecerlo todo. Seguimos moviéndonos dentro del reino de la justicia, ¿no? Del cálculo. Quiero hacer algo para obtener esto y merecerme esto. Entonces, cuando se nos habla de gracia sin causa, es sin causa, pero no es sin precio. El precio a pagar es la humildad de reconocer que, sin importar lo que haga, este regalo es inmerecible, impagable, como se dice. Entonces, la gracia exige otra postura, humildad, apertura. Entonces, cuando el alma se rinde plenamente al amor, se rinde plenamente al descenso de la gracia incondicional, el karma ha cumplido su función. La función, la intención del karma era llevarnos hasta ese umbral, hasta el umbral del amor divino. Esa ley que educaba desde afuera ya puede ahora retirarse, puede jubilarse de nuestra vida, porque la persona ya no actúa desde la consecuencia, sino desde la relación profunda. Algunas reflexiones que queríamos compartir esta semana sobre este término crucial, muy importante y tanto más podría ser dicho, karma. Los invitamos a compartir sus reflexiones en la sección de comentarios, lo que estas palabras generaron, su propia experiencia, realizaciones sobre este término tan importante de entender. Y nos vamos a estar viendo la próxima semana para un nuevo episodio de La Esencia del Bhakti, una palabra a la vez. Que estén muy bien, que tengan bendecidos días.